Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ahí en casita? Sean bienvenidos. Mi nombre es Joel. Soy creyente en Jesús, de aquí del Tabernáculo, en Canadá, y mi esposa Aide.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Aide y es un placer poder estar aquí en el púlpito en esta noche. Y bueno, pues queremos iniciar antes de dar nuestro testimonio con una oración.
Oremos. Señor mi Dios, te doy las gracias, te damos las gracias por el privilegio de estar aquí antes que nada. Y te pedimos, Padre, que sea a través de ti que se dé este mensaje. Que este testimonio sea alcance muchos matrimonios y sea de mucha bendición para muchas familias.
Señor, gracias te damos porque nos das la oportunidad de tener la salvación, por la sobriedad, por el ministerio de vínculo de amor que nos invitó a estar en esta noche aquí, por nuestra iglesia, por nuestros pastores, por toda nuestra familia en Cristo, por esta bella iglesia El Redentor. Y ponemos este momento en tus manos. En tu nombre bendito oramos. Amén.
Amén.
Bueno, pues quisiéramos contarles una breve reseña de cómo fue nuestra historia de amor. Joel y yo nos conocemos desde que tenemos 14 años de edad, o sea que tiene un chorro de tiempo que nos conocemos. Éramos compañeros en la preparatoria, estudiábamos juntos en el mismo salón, en sexto G. Saludos para todos nuestros compañeros de la prepa. Y la pasábamos bien padre, nos reíamos mucho, nos la pasábamos muy padre. Yo siempre he sido súper ñoña. Para los que no entienden, ñoña es nerd o esa gente que siempre saca 10. Entonces le daba tutorías a Joel. Joel tenía su novia, yo tenía mi novio, pero pues cuando le daba las clases de matemáticas, álgebra y química, luego nos dábamos besos. Y pues ahí quedó, nos fuimos cada quien para su casa. Él se fue a estudiar para ser chef, yo me fui a estudiar para ser mercadóloga. Cada quien tomó su rumbo de la vida. Y me acuerdo que yo vivía en Estados Unidos, Joel ya estaba aquí en Canadá. Y de momento un día dije, ay, Joel, ¿dónde quedó? Entonces le preguntaba a mis compañeros de la prepa, ¿alguien sabe algo de Joel? Y me decían, no, pues que está en Canadá, pero él no usaba Facebook. Tenía bien poquito que se acababa de abrir el Facebook y yo fui como la clienta número 3 del Facebook. Entonces, un día me llegó Ponchito, un compañero de la escuela, y dijo, ya encontré a Joel. Entonces le escribí, me dijo que venía para México, se estuvo en México como 3 meses, y cuando nos volvimos a ver era como si nunca hubiéramos dejado de vernos, nos reíamos un chorro, platicábamos. Y bueno, pasó el tiempo, él iba constantemente a visitarme a México, yo estaba en México, hasta que un día como que me dijo, bueno, ¿y por qué no tenemos una relación? Y yo le dije, ¿a la distancia tú en Canadá, yo en México? No. Bueno, pues me vine para acá, vine como estudiante internacional hace 5 años. Al año de que estuve aquí en Canadá nos casamos. Joel y yo venimos de una familia, cada una de nuestras familias ha sido católica, pero de las católicas que nomás vas a la iglesia el día de la boda y los 15 años. Entonces, nuestra relación con Dios de cada uno de forma individual, pues sí existía, pero no era una relación genuina ni una relación diaria. Era una relación de lo que yo le llamo Dios 911, o sea, cuando ya sientes que traes el agua hasta acá o que ya te viene la policía o que ya te metiste en un problema, que entonces sí buscábamos del Señor. Y cuando yo me casé con Joel, Joel estaba padeciendo de una enfermedad progresiva y mortal, que era la adicción. Como al mes de que nos casamos, Joel un día desapareció. Yo dije, híjole, ya se lo llevaron. Pero bueno, la adicción le fue progresando bien, bien rápido. Pero justamente nosotros nos casamos en mayo, junio, julio, agosto. A los 3 meses de que nos casamos, yo llegué por primera vez aquí a la iglesia. Mi amiga Dianita me hizo favor de mandarme un culto en YouTube del Pastor David. Y yo recibí a Cristo con el Pastor David. Entonces después vine a la semana aquí a la iglesia. Ese día cuando vine a la iglesia me habían dado una nota de evicción, o sea, que tenía que desocupar mi departamento porque mi esposo desafortunadamente se había gastado el dinero en la fiesta. Y me acuerdo que le dije, ay Señor, tenía un trabajo bien feo que era empujar carrito ahí en el Whole Foods. Entonces me acuerdo que le dije, ay Señor, qué feo trabajo, pero te doy muchas gracias. Todavía yo no tenía una relación con Dios, pero yo ya me acercaba y como les decía, el Dios del 911, pero ya empezaba a tener un poquito más de vínculo con el Señor. Y cuando llegué a la casa, Dianita me dijo, oye, el domingo vamos a ir a la iglesia, a mi mamá, yo ya no iba a tener trabajo, y fue la primera vez cuando pisé aquí el Redentor. Ese día recibí a Cristo con la hermana Susi, y a partir de ese momento yo no dejé la iglesia para nada. Entonces Joel era muy buena onda y él quería hacer su mayor esfuerzo, pero como que no podía. Sin embargo, yo no, pasara lo que pasara, yo el domingo me estaban mis dos cultos aquí, el miércoles en el estudio bíblico, los viernes estaba en casa de oración, venía al evento de parejas que se llamaba Fortaleciendo la Pareja, venía con las mujeres de fe. Entonces, si Joel tenía ganas de convivir conmigo, a fuerza tenía que ir a la iglesia, porque yo ya mi vida completara la iglesia. En mi cumpleaños de ese año, el hermano Frank hizo la oración con Joel. Joel recibió al Señor, y aun cuando ya había recibido al Señor, muchos cambios todavía no se veían. Yo me imaginaba como que el día que se bautizara, saliendo aquí del bautisterio, iba a salir así como que flotando, y ¿cuál, no, hombre? Él se portó re mal. Yo le hablé a la madrina, y ahorita les explicamos de la madrina. Le digo, madrina, se volvió a portar mal y ya se bautizó. Me decía, ¿pero de qué te asombras? Le dije, es que yo pensé que con el bautizo. Me dijo, sí, va a pasar, pero es poco a poco. Y a veces yo ya no tenía mucha paciencia, a veces yo ya quería tirar la toalla, pero yo creo que el estar con los hermanos en Cristo, el amor tan grande que Dios manda a través de la familia en Cristo, a través de los diferentes ministerios, lo que les digo de las mujeres, que las mujeres yo de momento sentía como que ya tenía un chorro de tías y de primas y de abuelitas, y tener tanto amor era como una dualidad. Por un lado mi esposo estaba pasándolo bien feo, pero por el otro era un derrame, así como me imagino las cascadas del Niágara de amor que abundaba en la iglesia y que sigue abundando a la fecha. Entonces, pues hoy queremos, le pusimos a nuestro testimonio cordón de tres dobleces. Quisiéramos contarles cómo es que es el Señor quien está siempre en medio de nosotros, y cómo ha sido a través de ocupar las herramientas espirituales que nos ha permitido al día de hoy poder estar juntos como matrimonio.
Excelente, aquí tengo mi micrófono, gracias. Solamente quisiera aclarar dos pequeñas cositas de ese testimonio. Para mi defensa, no es cierto. La primera es que doy gracias a Dios. A aquellos que todavía no creen en milagros, aquí tienen un milagro enfrente. Ya sea yo y mi matrimonio, es un verdadero milagro que estemos juntos. Y la segunda cosa que quería aclarar es que yo reprobé matemáticas a propósito para que ella me diera las tutorías, porque yo era bastante bueno en matemáticas. En fin, todo lo demás, guilty. Pero este cordón de tres dobleces es precisamente Dios, y como todos lo sabemos, es imposible querer hacer, lograr estas cosas tan maravillosas y más en el área espiritual si no es con las fuerzas que provienen de Dios. Nuestras fuerzas son insuficientes. Y bueno, a lo largo de nuestro matrimonio, cuando Dios me concedió el regalo de la sobriedad y empezamos a crecer juntos en el Evangelio y en nuestras vidas, en casita y así, Dios, digamos que no nos dejó ir a ciegas, sino que al estar en oración, al estar pidiéndole, a veces hincados, a veces con el sufrimiento, con el enojo, con la alegría, Él siempre empezó a poner herramientas espirituales para que nosotros pudiéramos resolver cada situación. De ninguna manera pretendemos pues tener la perfección en el manejo de estas herramientas, ni la perfección en el matrimonio. Como cualquier otro matrimonio, me supongo, pues tenemos muchas cosas que fortalecer, muchos pleitos, muchas cosas, pero la forma en que ahora empezamos a manejar las cosas son diferentes. Pero pastor, ahí está de testigo, yo le acabo de hablar la semana pasada para pedirle consejería porque estaba yo así vuelto loco, y él me dio muy buen consejo, así que pues es una de las herramientas espirituales. Como una breve ilustración así rapidísimo, me tocó ir al dentista hace un par de semanas. Y yo me quedé impresionado, como desde que llegué empecé a contar Las herramientas que el dentista te maneja, ¿no? Desde el asiento hasta lo que saca la luz y el taladro y yo no sé, pero solo para hacerme una limpieza me sacó como 20 herramientas y cada una tenía un propósito. Igual para el matrimonio no es posible sacar adelante un matrimonio si uno no conoce herramientas y menos si uno no las usa. Entonces aquí vamos a comenzar por lo menos a testificar de las herramientas que Dios ha puesto en nuestra vida. Y la herramienta número uno la consideramos como la unidad. Es una palabra que suena muy bonita, la unidad, pero requiere bastante trabajo. ¿Qué es la unidad para nosotros? Básicamente, en pocas palabras, es el bienestar común antes que el propio. Eso quiere decir unidad. Preocuparse primero por el bienestar de la relación antes que el mío, ¿no? En Colosenses 3:14 nos habla un poquito de eso, que ya lo leímos. Pero por ejemplo, yo no puedo tener una unidad en mi matrimonio si primero no busco yo tener una unidad con Dios y si no busco tener una unidad conmigo mismo. Si no busco eso primero, no puedo buscar unidad en mi matrimonio. Entonces es algo que podemos poner a Dios como la prioridad, buscar la unidad primero en Dios. Luego, una llave para esta herramienta es objetivos. Hubo una etapa de nuestra vida donde cada quien tenía sus objetivos, ella por allá, yo por acá, y la unidad era simplemente llegar a la casa y estar ahí, y ay, qué padre, ¿no? Y comer juntos, pero Dios, por ejemplo, nos puso de repente el task, el reto del ministerio de celebramos la recuperación y se convirtió en un objetivo mutuo. Entonces cada que teníamos una junta, aunque nos costaba trabajo ponernos de acuerdo, a veces mucho trabajo, pero al ver cómo empezaba a caminar y el ministerio y esto y lo otro, sentíamos esa unidad, nos unía porque es un objetivo mutuo. Entonces aprendimos que hay que buscar objetivos juntos como pareja para poder llegar a la unidad.
El siguiente herramienta es ninguno de los dos gobierna, sino quien gobierna en nuestra casa es un Dios amoroso. ¿Y cómo concebimos a este Dios amoroso? Bueno, pues como nos lo describe la Biblia. Muchas veces yo quiero hacer lo que creo que es mejor, Joel quiere hacer lo que cree que es mejor. Y definitivamente para que podamos encontrar un balance dentro de la relación necesitamos invitar a Dios. Y ha habido ocasiones en donde estamos con la chancla, que si tú me dices, que si yo… Y la única manera de poder encontrar ese balance es entender que quien gobierna en nuestra casa es el Señor. Y lo invitamos de diferentes formas. Hacemos oración juntos, hacemos un devocional juntos, leemos la Biblia juntos, hacemos lecturas que nos nutren como pareja juntos. Y definitivamente esos tiempos de poder tener cerca a Dios es fundamental para que en nuestra casa gobierne el Señor. Yo cuando entro a la casa siento que es un lugar, donde el Señor está, donde la presencia del Señor está. Y definitivamente el que nosotros podamos estar en esta comunión junto con el Señor juntos es lo que hace mucho, mucho de la diferencia. Como pareja, cuando necesitamos, no es siempre cuando necesitamos estar mal, estamos mal y que queremos estar bien. Muchas veces lo hacemos y entonces ya el resto de nuestro día fluye de una manera muy bonita. Igual nos pasa cuando nosotros salimos a hacer hiking, procuramos tener un tiempo a la semana para orar y oramos por todas las causas que creemos que necesitamos orar, por las imposibles, por todo lo que se pide en las oraciones de la iglesia. Y es algo que nos nutre mucho como matrimonio.
Excelente. Pusimos aquí un cronómetro, un timer, porque a veces yo me clavo mucho en mis temas, entonces le pedí a ella que pusiera el timer. Y luego ya no lo apagué, perdón por eso. Nuestra herramienta número tres es la llamamos el deseo de ser parte de la relación. Tiene que ser un deseo, tengo yo que tener el deseo genuino de querer pertenecer a esta relación. Si no, pues qué chiste, ¿no? Y para esto tengo que estar tener la voluntad de que las cosas funcionen. A veces es tan simple como eso, o sea, en inglés me gusta la palabra willingness, o sea, es, no tengo ni siquiera a veces como que dar ese paso, sino tengo que estar, tener esa voluntad de querer que esto funcione. Aquí yo creo que algo que nos ataca mucho, y siento que a los dos, es que es bien fácil que el enemigo se mete en la cabeza. Entonces uno, al menos yo tiendo a idealizar las cosas, y cuando me doy cuenta que Aide no está de cierta manera llenando esa expectativa que yo tenía, o algo de ella no me está gustando en ese momento, como que mi cabeza se empieza a llenar de negatividad, de decir, bueno, tal vez esto no es para mí, tal vez yo estaba mejor solo, en fin, cosas así. Pero cuando voy a la Biblia, cuando voy a nuestra historia, a nuestro testimonio, cuando voy a una consejería, me doy cuenta que es lo contrario, y que simplemente la herramienta aquí es un filtro. Un filtro, tenemos que aprender a filtrar nuestros pensamientos. Si yo dejo que todos mis pensamientos, así como vienen, a todos les pongo atención, pues simplemente voy a acabar loco. Es necesario que aprendamos a filtrar nuestros pensamientos. ¿Cómo los filtramos? Pues a través de la oración, a través de la Biblia, de lo que vamos aprendiendo, de lo que Dios va poniendo con nuestros consejeros espirituales. Así es como podemos filtrar. Entonces es muy importante que al fin de las cosas, al haber filtrado estos pensamientos, uno diga, no, pues Dios me puso aquí y yo tengo el deseo de que esto funcione. Entonces voy a poner de mi empeño, voy a tomar entonces sí acción para que las cosas funcionen. Y a veces estas cosas que voy a hacer tienen que ser contrarias a lo que yo deseo hacer con la carne.
Otra herramienta que a nosotros nos ha funcionado es respetar la autonomía que cada uno tiene como persona. Y sería como explicar, como si fuéramos dos rieles del tren, que él va en un lado, yo voy en el otro, y al fondo se ve como que van juntos, pero cada quien va caminando pues con su respectiva distancia. Y este a mí me afecta mucho porque yo quiero que hagamos todo el tiempo juntos como si fuéramos siameses, y que juntos vayamos al súper y que juntos lavemos la ropa y juntos todo, pero pues no se puede porque él tiene que ir a trabajar, yo también. Pero definitivamente este nos permite que también cada quien de forma individual se pueda nutrir, ¿no? Por ejemplo, cuando Joel asiste a los eventos de los hombres, o yo voy a los eventos de las mujeres, o yo estoy en mis reuniones de Celebre Recovery, Joel está en la de los hombres. Al final de cuentas, esos espacios que nosotros tenemos de forma autónoma nos permiten mucho que cada quien nos podamos nutrir muchísimo más de forma individual, y también para que al momento que regresamos a la pareja, bueno, estemos más enriquecidos, y yo le platico y él me platica y nos reímos y las cosas funcionan mejor. No siempre es fácil, y muchas veces, ya ahorita hablamos, más adelante hablamos de las mentorías, de las tutorías, y muchas veces yo, por ejemplo, tengo que hacer reach out, o sea, buscar ayuda, porque yo digo, ¿pero por qué? O sea, ahora que Joel se metió a estudiar teología una mañana, yo levanté a las 5 de la mañana y dije, ¿y dónde está Joel? Y le escribo, le digo, ¿dónde estás? Me dijo, no, es que me vine a estudiar. Le dije, ¿a estudiar a dónde? Me dijo, no, a la playa. Le dije, pero si es la madrugada. Y para mí como que este tipo de cosas son pequeñas, pero me cuesta trabajo porque, bueno, él tiene que hacer sus cosas. Y claro, como yo no estoy estudiando, pues yo digo, ¿por qué se va? ¿No? Pero yo sé que como él trae los nervios de que ya viene el examen y que tiene que estudiar y el libro y el ensayo. Entonces, ahí son el tipo de cosas que el respetar la autonomía del otro funciona para que podamos tener un ambiente cordial en casa.
La siguiente herramienta que me gustaría hablar es, así como todo en la vida, las empresas, uno como persona, tenemos un propósito. A veces no lo conocemos, y sin este propósito pues se desmotiva. Si los dueños, los CEOs de una empresa no saben hacia dónde va esta empresa, pues se van a desmotivar y no saben hacia dónde van. Y nosotros creemos que el propósito principal de un matrimonio es simplemente testificar el amor de Dios, representar ese amor de Dios. Y sabiendo esto, nos ayuda muchísimo porque muchísimas veces al voltearnos a ver así como afuera de la burbuja, híjole, como que digo, a veces en público o en la casa, no importa porque Dios siempre está viendo, es así como que de verdad estamos ahorita testificando de este amor de Dios, nuestro comportamiento refleja este amor de Dios, o simplemente nos estamos comportando con nuestra vieja naturaleza, o dicho en otras palabras, pues como animalitos, ¿no? Sí, los instintos son fuertes, pero hay que vencer esto. Para esto quisiera nada más poner rápidamente ahí Marcos 12:30 como un versículo de apoyo, que dice: llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, si yo como pareja, si nosotros queremos testificar de este amor, pues lo primero que tenemos que hacer es buscar de este amor, buscar amar primero a Dios. Dios nos va a enseñar cómo amarnos a nosotros mismos y así poder entonces en pareja testificar de este amor.
Una parte importante dentro de nuestro matrimonio es las finanzas. Para nosotros fue muy claro entender cómo Dios es primero en todos los aspectos y en nuestras finanzas así sucede. Nosotros cuando recibimos nuestro respectivo pago, guardamos nuestro diezmo, guardamos nuestras ofrendas y al Señor le damos lo que al Señor le corresponde. Y esa ha sido una ecuación muy bonita porque la primera vez cuando nos las explicaron fue Juan Carlos y Ana Cecilia en su casa y nos contaban todas las historias de cómo el Señor les multiplicaba. Y nosotros hemos visto cómo el Señor nos multiplica así exageradamente. No salen las matemáticas cuando uno está bien con el Señor. Y no nada más en el aspecto financiero, sino en el aspecto de la salud, de la armonía, de las bendiciones, las amistades, el amor, la paz que uno puede tener. Y para nosotros ha sido muy, muy importante siempre cuidar de esa parte. A Joel, él es chef y a veces le dan dinero porque su trabajo de tips. Me dice, bueno, hay que guardar esto hay que poner de lado lo que le corresponde al Señor. Y siento que el poder estar bien con el Señor en el aspecto financiero ha abierto muchísimas puertas en nuestros trabajos. Joel ahora trabaja como chef privado y es un trabajo que se lo encontró en el parque, literal en el parque. Es un trabajo donde él está mucho más tranquilo. Yo en mi trabajo actual, mi jefe me acaba de promover para Project Manager y yo ni tengo la certificación, pero yo veo cómo el Señor pone la gracia en uno enfrente de los jefes. Entonces, hacer esta parte de estar bien con el Señor en la parte financiera nos ha abierto las puertas, nos ha bendecido en muchísima manera y vemos solamente cómo es la obra del Señor. O sea, milagros inexplicables. Una ocasión nos chocaron el coche, nos regresaron, el seguro nos regresó otro coche nuevo, mucho más bonito. O sea, vemos cómo el Señor… Él sabe cómo va a resolver las cosas. Entonces, para nosotros ha funcionado mucho, mucho el poner a Dios primero en nuestro aspecto financiero.
Así es. Sabes, del coche yo estaba bien nervioso y dije, ¿ahora qué vamos a hacer? Y terminamos yendo con alguien que nos ayudó, que era cristiano, que vendía estos coches y de ahí Dios también como que hizo la obra. Fue bonito. La siguiente herramienta… Quisiera llamarla responsabilidad espiritual. Y esto se refiere a que cada quien debe de llenar su vida espiritual, emocional y física. Cada quien somos responsables de eso. Pero aquí lo tricky, lo que a veces es difícil de lograr es que ahí voy yo, Joel, voy a la iglesia o ahorita que estoy en casa, estoy viendo el sermón o que estoy leyendo una lección en la Biblia. Y siento como una revelación de Dios y me enseñó que ahora debo de hacer las cosas así y que ya no debo de hacer aquello y esto, ¿no? Y hasta ahí está muy bien, hasta ese nivel está perfecto. Pero ¿qué pasa? Que llego a la casa y Aide, fíjate que acabo de descubrir esto, Dios me dijo y ahora tú también lo tienes que hacer. Entonces, el querer imponer algo que simplemente Dios me dio a mí como una lección a ella… A veces es un error, a veces yo creo que lo más respetuoso en este sentido es poner la rodilla en el piso y decirle a Dios, Aide es tu hija y tú te entiendes con ella y yo voy a confiar en cómo tú la estás criando y madurando en espiritualmente, físicamente, emocionalmente. De otro modo, yo estoy jugando un papel que no me corresponde y estoy tratando de hacer las cosas que le corresponden a Dios. Y por eso acaba mal la cosa, porque nos estamos metiendo en lo que no. Entonces es importante confiar en eso, a la vez yo hacerme responsable de lo que yo tengo que aprender, madurar espiritualmente. A mí me encanta por eso Celebrate Recovery, porque hay tantas cosas que yo estoy en la negación y ahí salen. Y digo, oh, yo tengo que trabajar esto, porque si no, no puedo estar libre para Dios, no puedo estar libre para Aide. Entonces él me hace ver esas cosas ahí y así yo las puedo trabajar. Pero esa es mi responsabilidad y ella tiene su responsabilidad de hacer lo mismo.
En Eclesiastés 4:12 dice, y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Bueno, ahora yo quisiera platicarles cómo nos ha funcionado las tutorías, las mentorías, los rendidores de cuenta, la madrina, el padrino. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, en Celebré Recovery lo que tenemos es un accountability partner, un rendidor de cuentas, y también tenemos un mentor, que es una persona que tiene una estabilidad espiritual o emocional con la que nosotros podemos caminar. Específicamente, yo tengo mi propia mentora en Celebré Recovery. Rendidores de cuentas tengo un chorro porque tengo un montón de hermanas que están en el ministerio y con las cuales yo me siento en mucha confianza en espacios seguros de poderles llamar y pedir oración, pedir que me ayuden a interceder por situaciones. Antes de aventarle la chancla a Joel, le llamo, hermana, le voy a aventar la chancla. No, no se la aviente. Entonces, es bien importante tener esos espacios seguros de personas de nuestra congregación. O bueno, hoy ya tenemos también del mundo entero, porque el internet nos ha permitido tener personas de afuera, pero pues personas con las que podamos contar. Aparte, Joel y yo tenemos una pareja que es son nuestros mentores, con los cuales justamente trabajamos estas tradiciones una vez a la semana. Nos sentamos, juntos contestamos cuestionarios, platicamos las cosas, Joel las platica, yo las platico, y nos ha funcionado mucho. Mucho porque la vida, siempre en términos de la vida, pues tiene sus complicaciones, y por más que uno quiera estar así bien feliz y que todo es color de rosa, no siempre se puede. Entonces, el apoyarnos con eso ha sido muy, muy importante. También en su momento hemos venido con nuestros pastores, casi no les queremos dar lata, pero a veces pues ya toca, porque ni uno ni la otra, o sea, va uno escalando la cosa. Entonces, es algo que nos ha funcionado mucho, el tener mentores, el tener personas con las que podamos contar.
Excelente. Yo estas personas las veo como una extensión de Dios, o sea, a veces es como Dios nos habla, ¿no? Ahora vamos a una herramienta muy importante, aceptar y dar libertad a la pareja. No lo sé ustedes, pero mi tendencia es que crecí creyendo que las cosas como yo las hago es mejor, que así es mejor, ¿no? y para mi sorpresa, Aide las hace completamente diferentes a como yo las hago. Entonces, hay que aceptar, hay que tener la mente abierta, ¿no? Yo me acuerdo una vez un sermón muy bonito que hablaba de los dones espirituales, de los talentos. Y es aquí donde hay que poner eso en práctica. Uno tiene que aprender a ver esos dones que tiene la pareja, los dones que yo tengo, y como un equipo acordar en usarlos. Por ejemplo, yo no tengo ningún problema en decir, ¿sabes qué? Yo gano un poquito más, pero así como yo llego con el cheque, lo deposito y ella se hace cargo, porque ella ha demostrado. Yo no me considero mal administrador, pero ella ha demostrado ser excelente administradora. Entonces, las finanzas son de ella, ¿no? Y en algunas cosas, pues, falta aprender, ¿no? Habrá cosas que a lo mejor yo hago mejor. Por ejemplo, en la casa, pues, yo soy chef, ¿no? Entonces, yo tengo unas maneras que he aprendido de cocinar que yo siento que son muy efectivas. Sin embargo, en los últimos años ella se ha puesto a aprender por su cuenta. Y yo hay veces que le digo, mira, esto es más rápido así, esto es mejor así. Y ella me dice, no, yo lo quiero, yo lo aprendí así, yo lo quiero así. Pues ni modo. Ya a lo mejor llegará un momento donde se pueda o no. Al final yo veo que su sopa le queda súper rica. Entonces, pues también aceptar eso. Y algo muy, muy valioso es el crecimiento no siempre es al mismo ritmo. Hay veces que sí, vamos ahí como a la par, hay veces que uno crece más rápido que el otro. Simplemente aceptar eso es ganancia, confiar en Dios.
En Efesios 4:31 dice, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Y es que a veces por más que uno quiera estar muy en paz y muy contento, no se puede. Y ya a veces, por ejemplo, uno está cansado, ya el día en el trabajo fue difícil, el jefe, el agua caliente, muchas cosas pasan. Entonces ya en la noche ya uno está con los pelos de punta y llega una cosita y se prende la flama. Entonces, algo que a Joel y a mí nos ha funcionado muchísimo es hacer el do-over, o sea, que ya estás con que no, pero es que yo, pero es que el otro. Entonces, la otra persona le dice do-over, o sea, hazlo de nuevo. Y entonces, en ese momento es así como que una flecha roja, así como un rayo, como luz. Y es, sí, me calmo. Y entonces, con mucho amor, después de que andaba yo como Hulk, entonces es ahora decirle, oye, mi amor hermoso, corazón bello. Y a veces tiene que ser forzado, o sea, como cuando uno va al gimnasio y tiene que hacer la abdominal o la lagartija así forzado, que salga esa cortesía, porque lo que queremos es que la relación se siga manteniendo contenta, se siga manteniendo estable, no estar con ese enojo, con esa ira. Y sobre todo en la noche, porque como que en la noche ya uno es más difícil estar más tranquilo. Entonces nos funciona mucho el que el uno le diga al otro do-over. A veces en los mentores nos dicen, en la semana necesitamos que nos documentes cómo hiciste el do-over y me llamas y me preguntas. O a veces yo le llamo al mentor y digo, mira, es que mi problema es este. Tu problema es que no has hecho do-over. Y otra cosa que también nos ha servido mucho a Joel y a mí es no tomarnos las cosas tan en serio. O sea, si ya está una situación, pues reírse un poco, agarrarle como el lado amable, como el lado chistoso, porque uno ya está bien serio y se pone mucho en su posición y eso hace que las cosas se incrementen en lugar de que se pueda desinflar y bajar esa ira.
Bueno, me podría poner Lucas 6:41-42. Este es el versículo que Jesús nos pide que nos veamos la viga que está en nuestro ojo y no la paja en el ojo ajeno. Y esta herramienta me encanta porque es atracción y no promoción. A mí me ha pasado muchas veces que gente que admiro es más fácil que yo quiera seguir a esa gente, que yo quiera ser como ellos, porque es una atracción. Entonces yo me siento atraído a la figura de Jesús, porque para mí es alguien que digo, wow. Sin embargo, si se me impusiera esa figura y lo tienes que hacer y tiene que ser a fuerzas y impuesto, es más difícil, porque entonces ya empezamos con, al menos yo empiezo con situaciones en mi ego, a situaciones donde digo, no, yo así las cosas no. Entonces, lo mismo funciona con la pareja. Al hacer un trabajo propio, al yo crecer, al yo ejercitarme espiritualmente, voy a empezar a reflejar algo mejor. Voy a empezar a, mi pareja va a empezar a ver en mí algo mejor y ella se va a sentir atraída a eso. Entonces, muchas de las cosas que Dios quiere trabajar en ella lo puede hacer por medio de mí y viceversa. Entonces, cada que yo quiero como imponerle algo a ella, yo siempre trato de ponerme a pensar y decir, híjole, yo creo que esto no está bien, lo mejor es que yo lo trabaje en mí y se lo modele, así como se nos pide que modelemos el evangelio, no que vayamos e impongamos el evangelio. Aquí es muy importante que nos hagamos siempre una pregunta: ¿le doy derecho a mi pareja a que se equivoque? Es importante, o sea, de niños, ¿cómo aprendemos? Pues equivocándonos, uno se cae, luego se raspa todas las rodillas, pero aprendes. Yo me acuerdo la primera vez también que me quemé, fue horrible, pero aprendí. Y Dios me dio la oportunidad de equivocarme, y la misma oportunidad se merecen nuestras parejas. Entonces, la atracción es más poderosa, en nuestra opinión, que la promoción.
Yo a Joel casi no le doy chance de que se equivoque. Bueno, el siguiente es que queremos compartirles es principios que tenemos en la relación. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos claro que para nosotros Dios es primero. Entonces, cuando viene el domingo, no estamos con que ay, vámonos a la montaña o vamos a ir a la iglesia. O sea, para nosotros es claro que queremos estar en la iglesia. O el viernes en la noche igual. O sea, bueno, que si alguien nos llama, que si vámonos a cenar. No, o sea, nosotros sabemos claro cuál es nuestro principio y nosotros queremos estar cerca de Dios. Entonces, para nosotros es fácil. O sea, como que hay muchas cosas que no tenemos ni que discutir ni que poner en tela de juicio, porque ya sabemos cuáles son nuestros principios. Nosotros también pertenecemos a Celebremos la Recuperación y a otros programas seculares de 12 pasos. Entonces, nosotros sabemos cuáles son todos los principios que tenemos que cumplir en nuestro matrimonio, y no lo anteponemos a lo que nosotros queremos. O sea, a mí jamás me pasa por la cabeza como hacer planes en las horas que yo ya tengo comprometidas con el Señor o con el ministerio, porque de esa forma para nosotros nos ha funcionado mucho más y ha sido mucho más sencillo el poder llevar la relación. No hay espacio para la discusión, se hace lo que se tiene que hacer y lo que toca siguiente correcto. Entonces es mucho más sencillo para nosotros. Y hace unos pocos días tuve la oportunidad de escuchar a una persona que compartía, que explicaba acerca del amor, y decía que el amor no es así como lo vemos en Disneylandia, que de momento él le dio el beso al príncipe y la princesa despertó y ya va a estar para siempre la cosa. No, o sea, que el amor es como cuando uno va al gimnasio y tiene que practicar, o es como una persona que se quiere poner a aprender a tocar el piano. No nada más lo vas a tener… No nada más vas a aprender, sino después tienes que practicar, y después de practicar tienes que perfeccionar, y una vez que perfeccionas, por el resto de tu vida vas a tener que dedicarle tiempo para que las cosas funcionen y para que puedas ser un buen pianista. De la misma manera resulta con el amor de matrimonio. O sea, no nada más es la situación de que nos amamos mucho y qué bonito y qué padre y el amor y la boda, sino es un trabajar, y que yo considero que no es fácil. O sea, no es fácil el decir, híjole, que el grupo, que el ministerio, que el tutor, no es fácil andarle hablando a alguien por teléfono, oiga, Pastor Emerson, es que fíjese que mire que, pues no, fácil no es, ¿verdad? Pero el Señor no nos dijo que iba a hacer las cosas fáciles, el Señor nos dijo que tengamos las herramientas para poder, pues que busquemos las herramientas para poder conseguir lo que el Señor nos mandó a hacer. Entonces, en el caso de Joel y mío, bueno, pues ha funcionado que esto que les hemos compartido el día de hoy ha sido bastante divertido, ha tenido sus altas, sus buenas, pero en general lo hemos podido llevar de una manera muy, muy bonita.
Nos encontramos un post bien… Nos pareció muy, muy padre y muy para esta ocasión, así que se los voy a compartir. Dice: el matrimonio es difícil, el divorcio es difícil, escoge lo difícil que tú quieras. Ser obeso es difícil y estar en forma es difícil, escoge la dificultad que tú quieras. La comunicación es difícil y no comunicarse también es difícil, escoge cuál dificultad tú quieres. Estar en deuda es difícil, y ser disciplinado financieramente también es difícil, tú escoges qué dificultad quieres. El nivel de la vida siempre va a ser difícil, así que tú puedes escoger sabiamente entre estas opciones. Y por último, solamente quisiera decirles, hacerles saber que nuestra iglesia, el Tabernáculo, aquí en Vancouver, tiene un ministerio de parejas. Y el objetivo de este ministerio llamado Vínculo de Amor, pues es, no es solamente que las parejas se reúnan y gocen y coman a veces o tengan una reunión de Zoom, lo cual está muy bonito, pero el objetivo es abrir el corazón con otras parejas, usar las herramientas que otras parejas han usado, hacer otras parejas como mentoras, en fin, buscar de la ayuda de Dios por medio de otras parejas. A veces nos ha pasado de todo. Parejas muy experimentadas nos han dado buen consejo y parejas recién casadas nos han dado muy buen consejo. Todo está ahí, es uno el que lo quiere usar y el que lo puede usar si uno se da esa oportunidad. Y pues bueno, con esto hemos concluido. Ya se nos están durmiendo los pastores aquí, así que ya nos vamos. Pero no sin antes hacerles una invitación muy especial. Allá en casita, todos los que nos están viendo, y en algún momento alguien llegó conmigo y me preguntó si yo tenía a Jesús en mi corazón. Y en el momento yo ni siquiera sabía qué significaba eso. Pues yo decía, ¿Jesús se va a meter en mi corazón o cómo está la cosa? Literalmente, en el aspecto espiritual, así es. Jesús es un caballero y Él no entra donde no se le invita. Entonces, para que esté en tu corazón, lo tienes que invitar. Y esta es la mejor decisión, yo te lo prometo, es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Así que, si puedes, cierra tus ojos y visualiza que estás con Jesús. Jesús está ahí contigo. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi suficiente y único Salvador personal. Yo creo que eres Dios y que viniste a redimirme de todos mis pecados y que por medio de ti yo puedo encontrar la salvación. Yo sé que viniste y moriste en la cruz, pero también que resucitaste al tercer día. Señor, toma el control de mi vida, toma el control de mi matrimonio, toma el control de mis finanzas, toma el control de toda mi vida y yo te voy a seguir y confío que así podré ser una mejor persona. Si tú hiciste esta oración el día de hoy, te felicito y te invito también a que te acerques a una iglesia o a nuestra iglesia y te acerques más al Evangelio y busques de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este momento que nos has dado. Gracias por este matrimonio. Gracias por nuestros pastores, por esta iglesia. Gracias por Vínculo de Amor. Te agradecemos por todo. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí. Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.